Como os he anunciado, vamos a seguir en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. La semana pasada, nuestro hermano Rafael nos hizo una introducción y comentó los primeros versículos, los primeros 11 versículos. Simplemente recordar rápidamente que es una epístola dirigida a una persona, a Timoteo. Timoteo era un joven y estrecho colaborador del apóstol Pablo en su ministerio. Y aquí Pablo le da una serie de recomendaciones, una serie de instrucciones, de exhortaciones. Y podemos pensar que esto era para Timoteo, pero es para nosotros también y para la Iglesia. Y haremos bien en prestar mucha atención porque hay mucha enseñanza. Son muy pocos versículos los que vamos a ver hoy, pero hay mucha enseñanza ahí. Y evidentemente, con el tiempo que tenemos por delante, no vamos a poderlo tocarlo en profundidad. Así que vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 20. Dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo comienza dando gracias, con unas palabras de gratitud. Doy gracias al que me fortaleció por haberle puesto en el ministerio. ¿Qué ministerio era este? Pues el que estaba ejerciendo él como apóstol, obedeciendo al Señor Jesucristo, llevando el Evangelio allí donde Dios, donde Cristo le mandaba ir. Por cierto, la palabra ministerio, que nos puede sonar un poquito, un tanto rimbombante, significa ni más ni menos que servir. Es un servicio. Y podemos pensar, cuando oímos esta palabra, en personas como Pablo, un apóstol, podemos pensar en un pastor, en un predicador, en un anciano, en un misionero, pero es mucho más que eso. Hoy no nos vamos a entretener en ello, pero es mucho más que eso. De hecho, cualquier servicio al cual Dios te llame, Cristo te llame, es un ministerio. Ahora bien, fijaos que dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me fortaleció poniéndome en el ministerio. Pensemos en esto, hermanos. Cuando Dios te pone, cuando Dios pone a alguien a su servicio, en un ministerio, no solamente te coloca ahí, sino que además, como dice aquí, te fortalece. ¿Y qué quiere decir me fortalece? Es decir, te da poder, te da capacidad para poder llevarlo a cabo. Dicho de otra manera, Dios, y prestar atención a esta frase, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a aquellos que llama. Y tenemos muchos ejemplos de ello en la palabra de Dios. Podemos ver a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, 40 años después de que él, por iniciativa propia, quisiera librar a su pueblo, Dios lo tuvo 40 años allí en el desierto, enseñándole, entre otras cosas, que hasta que yo no te llame, tú no tienes nada que hacer. Y él aprendió bien la lección, hasta tal punto que cuando Dios le llamó, Moisés no se sentía capaz. Dice, no, llama a otro, olvídate de mí. Yo ya lo intenté y fracasé. Y Dios tuvo que dejarle bien claro que era él el que le llamaba y que era él quien le daba la capacidad, que le daba el poder. ¿Os acordáis de la historia, no? Con la mano leprosa, luego también le mostró la vara, cómo se convertía en serpiente, etcétera, etcétera. Moisés es un claro ejemplo. Otro ejemplo, y voy a citar uno más, nada más. Gedeón. En el libro de Jueces, cuando el pueblo de Israel está oprimido por los enemigos a su alrededor, Dios llama a Gedeón para que liberte a su pueblo. Y Gedeón dice, pero ¿yo qué voy a hacer? Pero si yo soy aquí un agricultor, yo soy... No, yo te llamo, tú vas a ir. Y yo te voy a dar el poder para hacer lo que yo te mando a hacer. Es decir, Dios no llama a los capacitados, más bien capacita a los que llama. Nosotros, sin embargo, en la carne, muchas veces, incluso como cristianos, podemos caer en el error de hacerlo al contrario. Vemos cierta capacidad en algún hermano, en alguna hermana, o una capacidad natural, vamos a decir así, y ya automáticamente pensamos que esa persona ha sido llamada a hacer ese ministerio. Cuidado. Puede ser que sí, pero puede ser que no. La capacidad en sí misma, por sí misma, y únicamente la capacidad, no es suficiente. Tiene que ser Dios el que llama. Y eso hay que tenerlo muy claro. Hay que buscar siempre la dirección de Dios antes de tomar un determinado camino. Dice que también en este versículo, que le da gracias porque también me tuvo por fiel. Pablo, cuando fue llamado por Cristo allí en el camino a Damasco, no había mostrado hasta ese momento gran fidelidad a Dios, ¿verdad? Sin embargo, Pablo lo hizo así, le hizo fiel por gracia. Pablo fue llamado por gracia, fue fortalecido, capacitado por gracia y ha sido hecho fiel también por gracia. Todo es por gracia. Pero, como dice también en este versículo, me tuvo por fiel, Dios pide ante todo fidelidad en aquello para que nos ha confiado. Como dice la palabra, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad es importante. Y por último, en este versículo, como he dicho ya hasta ahora también, hay que tener muy en cuenta que es Cristo el que pone en el ministerio a cada uno. Es Él el que llama. Y esto me lleva a una serie de preguntas a modo de reflexión que yo creo que cada uno tenemos que hacernos. Y yo creo que estas preguntas son válidas para todos los que estamos aquí, para todos. ¿Estás en un ministerio? Muy bien. ¿Quién te puso en ese ministerio a ti? ¿Te apuntaste voluntario? ¿O es el Señor el que te llamó? ¿Cómo lo sabes que te llamó? ¿Cómo lo sabes? Hay indicadores para eso. No vamos a hablar ahora de ello. Pero por otro lado, es posible que el Señor te haya llamado y tú no le hayas respondido. Es posible que en ese camino de Damasco Dios te llamara, como llamó a Pablo, y en vez de coger y parar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo, sigas tu camino, a lo tuyo. Eso también es posible. Cuidado, porque si ese es el caso, podemos estar incurriendo en desobediencia. Y permitidme que os diga que tan malo es no obedecer cuando Dios te llama, cómo hacer aquello para lo cual Dios no te ha llamado. En el versículo 13 dice el apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Rápidamente, blasfemo. Fijaos Pablo quién era, cómo se veía a sí mismo. Un blasfemo. ¿Qué es un blasfemo? Es alguien que habla mal de Dios o en contra de Dios. Dice la palabra de Dios, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Pablo era un fariseo que creía que servía a Dios, pero blasfemaba el nombre de Cristo. Y no solamente lo blasfemaba, sino que hacía blasfemar a los mismos cristianos el nombre de Cristo. Él no estaba contento simplemente con matar a los cristianos, sino, como él dice en su testimonio en Hechos de los Apóstoles, él incitaba, provocaba el que los cristianos, aquellos que iba a encarcelar o incluso matar, esos blasfemaran el nombre de Cristo. Era perseguidor de la iglesia, injuriador. ¿Qué es un injuriador? Es un mentiroso agresivo que dice mentiras de otro para perjudicar, pero de forma agresiva además. Pero dice que fui recibido a misericordia. La palabra misericordia es una palabra clave. La semana pasada, nuestro hermano Rafael dio una definición, basándose en el diccionario bíblico, de misericordia y gracia. Él dijo, yo durante un tiempo pensé que eran lo mismo, o casi lo mismo, pero realmente son muy diferentes. No sé si acordáis la definición, la que dio él. Por supuesto, era una definición de diccionario y, por tanto, un tanto académica. Pero espero que os hayáis quedado con la idea. Si no, yo os lo voy a recordar. Con palabras muy simples. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es cuando Dios no te da, atento, cuando Dios no te da lo que mereces. Te dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Anteriormente dice que somos pecadores. Y en ese versículo dice que la paga del pecado, que es muerte. Entonces, ¿qué merecemos? La muerte. Y Dios ejerce su misericordia cuando no te da eso que tú mereces. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Simplemente no tiene misericordia y no te da lo que mereces? No, Dios va más allá. Dios derrama su gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es, si podemos decirlo de alguna manera, lo contrario. Es cuando Dios nos da, cuando Dios te da lo que no mereces. Eso es gracia. Repito, misericordia, cuando Dios no nos da lo que merecemos. Gracia, cuando nos da lo que no merecemos. Eso es la gracia de Dios. Y van de la mano. Dios no solamente ejerce su misericordia, sino que también derrama su gracia sobre nosotros. ¡Qué maravilloso! Dios podía haber cogido y habernos simplemente salvado del infierno y habernos llevado a un lugar ahí, al limbo, ¿no? No, no. Cristo fue a preparar morada para nosotros. Como dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Ojo! ¡Donde yo estoy! No sé si alguna vez habéis pensado en esto. Que no vamos a estar por ahí en una nube, flotando en el espacio. ¿Eh? ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está el Hijo de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? Ah, está por allí. No, es que nosotros estaremos en su misma presencia. Hermanos, no me preguntéis cómo es eso, porque no tengo ni idea, ni creo, afirmo, que creo que nadie tiene ni idea de cómo es eso. Pero que es así, porque Él lo dice en su palabra, donde yo estoy, vosotros también estéis, para que contempléis mi gloria. Y no solamente la contemplemos, sino que la compartamos también. Al final dice, de este versículo, dice que lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Bueno, cuidado, la ignorancia en sí no merece perdón. Pero puede ser, vamos a decirlo así, alguna especie de atenuante, si está basada solamente en la incredulidad. Y aunque yo digo, no está basada, no está libre de culpa, es muy diferente cuando está basada en el orgullo y en el endurecimiento voluntario. Dicho de otra manera, yo no sé ni quiero saberlo. Que es muy diferente de no sé, pero me gustaría saberlo. Pablo estaba en el segundo caso. Pablo no sabía quién era Cristo. Pero cuando Cristo se mostró a él, él no puso ninguna resistencia. Él podía haber elegido seguir su camino a Damasco, a buscar a los cristianos. No sé quién eres ni me importa. Yo tengo una misión y quiero cumplirla. Endurecido y en su orgullo, hubiera seguido su camino, perdido para toda la eternidad. El versículo 14 nos habla de esta gracia de la cual hablábamos y dice que fue más abundante con la fe y en el amor. Yo quisiera hablar rápidamente, solamente recordar dos versículos. Un versículo muy conocido dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Vale? Gracia y fe van de la mano, porque Dios nos da la fe por gracia, ¿eh? Y su amor derramado, que es en todo eso, es en Cristo Jesús. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O en Juan 3:1, primera de Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, contemplad, daos cuenta de cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. No criaturas salvadas simplemente, sino hijos de Dios, adoptados por el mismo Dios, para que vivamos en su misma casa, con los derechos plenos de un hijo, de un heredero, para siempre. Y os voy a decir una cosa con respecto a esto. El otro día hablaba con un hermano, y sabéis, no sé si habéis alguna vez lo pensado, seguramente lo habréis pensado, o habéis hablado de ello, o habréis escuchado acerca de esto. ¿Se puede perder la salvación? Decimos que no. Pero, aun cuando decimos que no, alguna vez se nos ha pasado por la cabeza la duda. ¿Será posible que se puede perder la salvación? Incluso con respecto a nosotros mismos. O quizás con respecto a alguien. Caramba, pero si parecía que era creyente, y mira lo que ha pasado, y mira que ahora parece que tal. Bueno, habría mucho que hablar sobre esto. Esto es un tema por sí solo único y muy amplio. Pero solamente voy a deciros una cosa. Cuando Dios nos salva en Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, por fe que ha derramado en nosotros, habiéndonos arrepentido y habiendo aceptado a Cristo como único Salvador, ocurren varias cosas. Nacemos de nuevo, nos da la salvación, somos nuevas criaturas, somos adoptados como hijos suyos. Y yo os voy a decir una cosa. ¿Alguien tiene un hijo a prueba? Aquí algunos de nosotros somos padres, muchos de nosotros somos padres, y todos somos hijos seguro. ¿Eh? ¿Alguien tiene un hijo a prueba? Bueno, eres mi hijo, pero estás a prueba, ¿eh? Si no funciona bien la cosa, te devuelvo. ¿Y a quién se lo devuelves? A nadie se le pasa por la cabeza. Un hijo es siempre un hijo. Desde el momento en que llega a ser tu hijo, es para siempre. Y no te devuelve. Pues así hace Dios. Dios nos adopta como hijos y no lo hace a prueba. En ningún lugar en la palabra insinúa esto. Ahora, la pregunta que hay que hacer, ¿soy un hijo de Dios o no lo soy? ¿Lo soy o no lo soy? Yo antes de mi conversión, yo me acuerdo de aquella famosa frase que todavía circula por ahí: todos somos hijos de Dios. Bueno, todos somos criaturas de Dios. Hijos de Dios, está claro, en la palabra de Dios lo dice, que es por la fe, por haber creído en Jesucristo. Dios nos adopta como hijos suyos. Y está escrito ahí en blanco y negro en la palabra de Dios. No es una invención mía, ni siquiera una interpretación mía. Es uno de los pocos, bueno, de los muchos versículos, o de algunos versículos de esos que no requieren ninguna explicación. Simplemente leerla y hasta cualquiera, como decía nuestro hermano antes, Jaime, que ha estudiado un poco de lengua, mínimamente sepa leer, sabe lo que está diciendo. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Muy bien, sigamos adelante. Y llegamos al versículo que yo creo que en este pasaje es el versículo central, el versículo clave. El versículo que está lleno de una carga, de una fuerza, de un poder tal que yo creo que resume el mensaje del Evangelio. Es uno de esos versículos que resumen todo el mensaje del Evangelio. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida, ¿por quién es? Por todos. Ah, no por algunos. No por todos. Lo quiero recalcar. ¿Y qué palabra es esta? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Empieza con palabra fiel. Pablo va a decir a continuación, va a hacer una declaración muy radical. Y empieza diciendo que eso que va a decir, puedes confiar que es cierto. Puedes apostar tu vida a que eso es verdad, lo que va a decir él. Es una palabra fiel. Es el meollo, como he dicho, el centro del Evangelio. El Hijo de Dios habitando en los lugares celestiales, en la eternidad, adorado por millones y millones de ángeles, siendo digno de alabanza y de adoración, un día, en la eternidad, decide despojarse y venir a este mundo. En Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, lo expresa así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, el Hijo de Dios, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué tuvo que venir Cristo al mundo? ¿Por qué tuvo que venir? Pues tuvo que venir porque tú y yo no podíamos ir al cielo. Él dejó el cielo y vino aquí porque tú y yo no podíamos ir allá. Por nosotros mismos no podíamos ir allá. Y Él vino para ser, no para indicarnos el camino. ¿Sabéis? Yo siempre digo que cuando hablo con algunas personas y si se presta en la conversación hablando de las diferencias entre las llamadas religiones y creencias, yo digo, mira, hay una diferencia fundamental entre Cristo y todos los demás. Todos los demás te indican el camino. Te dicen, ves por aquí, haz esto, haz lo otro, cumple con esto y tal vez llegues. Pero Cristo no dice eso. Cristo dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo siempre digo que es el mensaje del Evangelio, es el mensaje más radical, más extremista que hay, pero en el sentido positivo. Y no deja lugar, no deja lugar para otras consideraciones, no deja lugar para otros. Jesús es exclusivo. Y en el Antiguo Testamento ya lo dice Dios. Dice, yo soy Dios, esta es mi gloria y a nadie se la daré. Lo dice en Isaías. A nadie daré mi gloria, a nadie, con nadie la voy a compartir, como Dios que es, quiero decir. Está diciendo que no hay otro Dios, no hay otra posibilidad, y Cristo es el camino único para llegar al Padre. Ahora bien, si no te tienes por pecador, aquí el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero si tú no te tienes por pecador, ¿sabes? Te digo que Cristo no vino por ti. Es más, no necesitas a Cristo. Es más, Él perdió el tiempo viniendo aquí. Con respecto a ti, perdió el tiempo. Si crees que de verdad que no eres un pecador. Pero dice la palabra aquí, que vino por todos. Y en ese todos tú estás incluido. Te guste o no te guste, lo admitas o no lo admitas, lo creas o no lo creas, eso es así. Vino por todos. Porque si realmente tú no te consideras pecador, entonces Dios tendría, si tú te consideras una buena persona, como se suele decir, Dios tendría un día que abrirte las puertas del cielo porque tú te lo has ganado. Y repito, la venida de Cristo aquí hubiera sido un acto totalmente inútil. Y no solamente su venida, su muerte en la cruz, un acto cruel, innecesario, gratuito. Pero no es así. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que todos necesitamos esa salvación y que esa salvación solamente es por Cristo. Y al final de este versículo dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo era muy consciente de su condición de pecador. Algo, por otro lado, indispensable para acercarse a Dios. Es curioso, ¿verdad? El pecado no puede tener contacto con Dios, pero para acercarse a Dios, primer requisito, tienes que reconocerte pecador. No vamos a abundar más sobre eso porque ya hemos hablado de la necesidad de Cristo, necesidad de Cristo para nuestra salvación, que Él es el único camino y que Él vino a salvar a los pecadores. Pero por otro lado también, cuando más te acercas a Dios, más ves tu pecado. Y es lo que le pasaba a Pablo. Pablo era un hombre que cultivaba, como buen cristiano, cultivaba su relación con Dios. Y cuando más uno se acerca a Dios, es curioso, es como una luz que te va iluminando cada vez más y más y más. Y cosas que antes no veías, ahora las ves. Y eso es nuestro pecado. Y fijaos que Pablo dice, de los cuales yo soy presente el primero. No dice, yo era, cuando yo era perseguidor de la iglesia, cuando era blasfemo, cuando era injuriador, yo era el primero de los pecadores. Está hablando en presente. Yo soy pecador. Y él, en el versículo 16, habla de su ejemplo, como un ejemplo de misericordia de Dios. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Puede haber algún pecador que Dios nos salve? Pregunto, ¿puede haber algún pecador que Dios nos salve? No. No. Sin embargo, a veces, no sé si habéis pensado algún personaje histórico, no voy a decir nombres ahora, pero algún personaje histórico del siglo XX, reciente, que ha cometido crímenes contra la humanidad, ese hombre se podría haber salvado. Con millones de muertes a sus espaldas, crueles, terribles, ¿podría ser salvado? ¿Alguien sabe aquí quién era John Newton? Hay un himno que cantamos que dice, que en inglés es Amazing Grace, sublime gracia. Muy bonito, ¿verdad? Un clásico. Su autor es John Newton. ¿Sabéis cuál era la profesión de John Newton antes de convertirse? Era esclavista. Era un traficante de esclavos. Y él un día se encontró con él. Y una vez John Newton se encontró con un amigo, otro cristiano, que le habló de la conversión de increíble para él, de determinada persona, que él pensaba que nunca se iba a convertir, y se convirtió. A lo que John Newton dijo lo siguiente: desde que el Señor me salvó a mí, no he perdido la esperanza con respecto a ningún hombre vivo. John Newton, como Pablo, se considera también el primero de los pecadores. Si Dios me ha salvado a mí, ¿cómo no va a salvar a los demás? Si Dios pudo salvar a Pablo, a John Newton, si Dios me pudo salvar a mí, también puede hacerlo contigo, si todavía no lo eres. Pero no olvides esto, es Él el que te salva. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Solo alguien que se vea como se veía Pablo puede ser misericordiosos con otros también para compartir este mensaje del Evangelio de forma adecuada. Este es otro aspecto. Y ya para terminar, entramos en la última sección, que puede parecer un poco, digamos, fuera de contexto, ¿eh? Porque aquí Pablo está retomando algo que le dijo a Timoteo en los versículos 3 y 4. Le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué es este mandamiento? ¿Qué mandamiento es este? Pues, versículos 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación que Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Este es el encargo. Pablo le recuerda a Timoteo este encargo. Y lo tendrá que hacer en medio, además, de la batalla, para que milites por ellas la buena milicia. No es fácil, no es fácil a veces, dentro del seno de la Iglesia, dentro del seno de lo que llamamos el cristianismo. Esto no es una balsa de aceite, no es, muchas veces no es tan bonito como nos gustaría que fuera. Yo muchas veces digo, y esto es verdad, y es bíblico, no voy a decir ninguna barbaridad, aunque pueda sonar, pero el enemigo no está fuera solamente, está dentro también. Jesús lo dijo con la parábola del trigo y la cizaña. Ahora, no soy yo quien para señalar qué es cizaña y qué no es cizaña, pero tengo que andar con mucho cuidado. Pablo aquí pone el ejemplo de Himeneo y Alejandro, dos hombres que abiertamente se opusieron a Pablo y al ministerio del Evangelio, hasta tal punto que, como dice en el versículo 19, contrario a lo que él recomienda a Timoteo, mantener la fe y la buena conciencia, ellos naufragaron, se perdieron en medio de esto. No mantuvieron la fe. ¿De qué fe está hablando? Aquí la fe equivale a la sana doctrina. Ellos se desviaron de la sana doctrina, del cuerpo de doctrinas, que es nuestra fe, de la fe cristiana. Debemos mantener la verdad del Evangelio y debemos administrar este Evangelio con sinceridad, honestidad hacia Dios y hacia los hombres. Y precisamente naufragar significa fallar en cuanto a alguno de estos puntos. ¿Qué pasó? Consecuencia, versículo 20 y último, ¿qué pasó? Fueron puestos sin disciplina. Esta expresión, entregué a Satanás, que es una expresión muy dura, ¿verdad? Dice, los entregué a Satanás. ¿Cómo lo hizo eso? Bueno, si vamos a 1 Corintios capítulo 5, vemos que aparece también esa expresión. Y esa expresión equivale a que cuando alguien anda en un desorden, bueno, que es escandaloso o que no hay arrepentimiento, en fin, pues, como es el caso de estos dos hombres, pues estos son puestos sin disciplina. Entregar a Satanás quiere decir fuera del área de influencia de la Iglesia, fuera de la comunión con la Iglesia, ¿vale? ¿Cuál es el propósito de esto? Que Satanás, perdón, que Alejandro y Meneo, estos dos hombres, al final pues se perdieran. No. Siempre la disciplina tiene como objeto la restauración de la persona. Y como conclusión, vuelvo al versículo 15, lo voy a leer otra vez. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como he dicho antes, cualquiera que seas tú, el que esta mañana está aquí escuchando esto, leyendo este versículo, como yo, que sepas que en ese todos estás incluido. Cristo llamó a Pablo. Al igual que Cristo nos llamó o nos llama a cada uno de nosotros a través de su palabra. La pregunta que todos hemos tenido que resolver en su momento o que tenemos todavía que o que alguno quizás tenga todavía que resolver es, ¿seguirás tu camino o le seguirás a él? ¿O dirás como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la cuestión. ¿Qué quieres que haga? Yo tengo mis deseos, yo sé lo que quiero hacer, Yo sé lo que quiero hacer, pero dime tú qué quieres que yo haga. Porque al fin y al cabo lo importante no es lo que yo quiera hacer, sino que lo que Dios quiere que yo haga. Y esto, hermanos, quizás en esta mañana una de las lecciones más importantes que nos podíamos llevar es esa. Y creo que en la vida práctica una de las más difíciles de sobrellevar es entender la voluntad de Dios para mí en mi vida y, en segundo lugar, cumplirla, llevarla a cabo. Porque dejarse llevar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es mucho más fácil de lo que nos podamos imaginar. Y dice el apóstol Pablo que al que le ocurre esto, el amor del Padre no está en él. Es decir, está fuera de comunión en ese momento. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque te estás dejando llevar por tus deseos. Por eso ahí Pablo recomienda a Timoteo que sea fiel en la sana doctrina, que siga la palabra de Dios y que y a cada uno de nosotros nos dice lo mismo. Y si le escuchas y le obedeces, cuatro cosas que se desprenden de los versículos de hoy. Primero, Él tendrá misericordia de ti, derramará su gracia sobre ti, te dará vida eterna y te dará algo que hacer aquí. Te dará un ministerio, un servicio a Él y a tus hermanos y hermanas. Y además te capacitará para poder hacerlo. No tengas miedo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tú nos has dado grandes cosas y algunas de ellas podemos entenderlas, porque tú así nos lo revelas en tu palabra. Pero hay cosas que continuamente tú también nos muestras, poco a poco, quizás porque no somos capaces de asumirlas de golpe, ante las cuales nos sorprende, Señor, y que nos llevan, como en el caso del apóstol Pablo, a la adoración, Señor. A clamar, a exclamar, que a ti sea toda la gloria, Señor. Porque desde la sorpresa, desde la admiración de tu persona y de tu obra, es cuando nosotros podemos realmente adorarte en espíritu y en verdad. Y queremos hacerlo así, no como un acto automático, Señor. Queremos que tú nos sorprendas cada día, que tú estés a nuestro lado. Queremos sentir tu presencia, Señor. Sentir de verdad que somos pecadores, pero pecadores salvados por ti. Pecadores a los cuales tú has tenido por fieles, derramando tu gracia y dándonos un cometido, una misión para cumplir aquí. Queremos sentirnos útiles en tus manos, Señor. Qué maravilloso es cuando sentimos que tú de verdad nos has usado, que nos estás usando. Y qué triste, Señor, cuando percibimos que tu presencia no anda con nosotros y sabemos que la única razón, solamente hay una razón, y es el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber confesar nuestro pecado delante de ti. Danos el arrepentimiento necesario para caminar delante de ti. Y Padre, si en esta mañana hay alguien aquí que todavía, tú lo sabes, Señor, que todavía no ha nacido de nuevo, que todavía tú no has llamado a su puerta, yo te ruego que en esta mañana llames a su puerta de una forma clara y que esta persona pueda tomar su decisión con respecto a ti, de seguir su camino o de hacer aquello que tú le indicas, que no es ni más ni menos que aceptar su condición de pecador y recibir a Cristo como su único Salvador, Señor. Te doy gracias por todos mis hermanos aquí y ahora te pido, Señor, que en el día de hoy y en esta semana que comienza, tú nos lleves con bien y que esto que hemos vivido hoy aquí, el tiempo de alabanza, de adoración, el partimiento del pan, el considerar tu palabra, no sea una mera anécdota de la semana, sino que realmente sea el inicio, el aperitivo para seguir adelante, Señor, alimentándonos de ti y recibiendo de ti todas las bendiciones que tú deseas y estoy seguro que vas a derramar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.